7:09 en este programa casi temático, cerca de cirugías plásticas masculinas, básicamente. ¿Qué mejor que conversar con la psicóloga, autora de 50 sombras de Freud, neuróticos, neuróticas, porque queda abierto ahí con el arroba? Es Constanza Michelson, que está en línea. Constanza, ¿cómo estás?
Hola, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Una vez más acá con una consiglieri a la distancia, pero muy cerca del radar rock and pop. Siempre te llamamos para estos temas. Pero mira, tengo dos preguntas que hacerte. Primero, si te llama la atención que hayan subido tanto en 10 años, subieron de 5% a 25% los pacientes hombres dentro del universo de gente que se hace cirugías plásticas. ¿Te llama la atención?
No, me parece que va bastante como en la línea de los tiempos, en dos sentidos, digamos. Primero, en el sentido de el lugar que hoy día toma el cuerpo, ¿eh? El cuerpo hoy día es como sinónimo de salud, es como el lugar nuevo contemporáneo de la espiritualidad, digamos. O sea, la cantidad de tiempo y dinero que se invierte en uno mismo, o sea, desde encontrarse uno mismo, digamos, no sé por qué eso siempre me río de eso, porque no sé dónde es tan importante encontrarse uno mismo, como si uno fuera la inversión más importante que uno tiene que hacer. Y el cuerpo, por cierto, ¿no? Eso por un lado, en general, o sea, la industria de la belleza es una cuestión que ha explotado en las últimas décadas de una manera brutal. Y en segundo lugar, el tema de que hoy día, claro, las posiciones, digamos, de los sexos son más líquidas. Entonces, esta cosa de que las mujeres eran, qué sé yo, tomaban el lugar de objeto de deseo y los hombres, digamos, el lugar de, no sé, los cazadores, eso también ha ido variando, y los hombres también hoy día toman ese lugar de objeto de deseo. O sea, los lugares tradicionales de estatus masculino, qué sé yo, son todo puras metáforas del pene al final, que es el tamaño, la fuerza, la potencia, todo eso, siguen siendo súper importantes, pero también hoy día aparentemente el tema del ser, como uno es visto, el tema del cuerpo también es un tema de estatus para los hombres. Eso es quizás lo más nuevo, pero es nuevo ya hace un buen rato igual.
Sí, pero en 10 años, o sea, en Chile todavía tú sabes que venimos con delay en muchos temas. Sigue siendo como un poco decimonónico en algunas cosas, pero parece ir cambiando rápidamente. Claro, y estaba pensando en la industria de la belleza, que involucra muchos más temas, incluso líneas cosméticas. O sea, la cirugía es un tema, pero hay un montón de cosas más que también antes uno nunca la hubiera creído, no la hubiera visto. Pero ahora me imagino que el rol del hombre... Yo viví en Italia, Constanza, te quería comentar algo, que allá una profesora decía que el hombre ya estaba dejando de tener utilidad casi a nivel social, que ya estaba en un no lugar. Entonces, también cuando dices que en el fondo todo es como una suerte de relación con el pene y todo esto que decís de fuerza, de potencia y todo, también siento que... de la virilidad, en el fondo también el hombre... También está en un no lugar, creo yo. No estoy para nada victimizándome a lo Marco Enrique Minami anoche en el debate, ni mucho menos. Pero no estoy hablando desde ninguna víctima ni nada de eso. Pero sí siento que estamos buscando un nuevo lugar también. También tenemos que ir mutando rápido.
O sea, mutando un lugar bien de mercado, digamos, porque no, o sea, yo me parece que el tema de fetichizar el cuerpo también de los hombres no es un lugar demasiado subversivo, ¿eh?
No.
Mira, una cosa bien interesante, porque uno habla, porque tú en el caso de las mujeres, qué sé yo, se habla mucho del tema que en Oriente, la opresión de las mujeres y la burka, pero hay también la burka occidental, donde a nadie le están obligando a meterse cuchillo a sí mismas, que es una cuestión, o sea, ningún régimen totalitario podría lograr, si no fuera con la complicidad de las mujeres, lo que hay, lo que se gasta, lo que una mujer como se endeuda en la industria de la belleza.
Es verdad.
Es bien impresionante, o sea, hay una complicidad ahí. Y también uno podría preguntar si eso es libertad, es una cosa nueva, lo mismo para los hombres. Es decir, también han aumentado los hombres anoréxicos, o con este otro, no sé cómo se llama, el trastorno de los músculos. Es decir, el tema del cuerpo es una nueva esclavitud.
¿Cuál es la vigorexia?
Vigorexia, ponte tú, claro, se llama así. O sea, tampoco es una cuestión tan, o sea, los hombres no es que se hayan liberado de esa de realizar esas pruebas de virilidad, ¿no? Donde tienen que tener fuerza, etcétera, y una serie de cosas por algo más libre. Ahora, también es una ficción suponer que los hombres están tan libres de esa otra masculinidad. O sea, hay quien, ahí está la feminista, la antropóloga Rita Segato, que lo que plantea es que mucho de la violencia de género incluso tiene que ver con el hecho de también hombres que se sienten, como tú dices, como en un no lugar. Y una demostración de vuelta de fuerza es como tratar de poner las cosas de nuevo en su lugar, digamos, a propósito de violentar a otro hombre o a las mujeres.
Me estáis poniendo en un lugar muy incómodo para lo que yo solamente pretendía preguntar, que había insinuado mi profesora. Estamos con Constanza Michelson en este minuto conversando. No, yo jamás tendría ese problema porque fui criado de manera demasiado libre pensadora, Constanza.
Qué buena cosa.
Ahora, de todas maneras, los micro y macro machismos muchos están ahí y están para lucharlos cotidianamente también, de todas maneras.
O sea, lo que hay que entender es que, bueno, que yo diría que la primera víctima del machismo son los mismos hombres que tienen que estar demostrando ciertas hazañas frente a otros hombres.
A eso precisamente me estaba refiriendo, quizás, a que ya dejara de tener ese cariz la masculinidad también, de alguna manera, y por eso mutar hacia algún lugar donde no hubiera que cumplir ese rol social necesariamente, así.
Sí, bueno, podría ser, pero de todas formas, y que lo es para las mujeres, porque, o sea, el problema que hay es que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Por qué pega tanto todo el tema de la belleza? Porque hay que pensar que, de alguna forma, el cuerpo mismo, en la industria de la belleza, uno mismo se toma como objeto. O sea, ya ni siquiera es que el machismo, no sé, a una mujer te tome como objeto y te diga, ponte de teta. No, sino que una misma mujer encuentra que, qué sé yo, porque su autoestima se realiza poniéndose de tetas, por ejemplo. Que incluso, fíjate, que yo me he puesto pechugas, pero las que se ponen pechugas dicen que se pierde la sensibilidad. Es decir, resulta más importante el cómo uno se ve, claro, para sí misma, que incluso lo que se siente, que es una cuestión súper relevante. Entonces, aquí voy, es como que si de alguna manera, la mirada de algún modo siempre es masculina, siempre fetichiza el cuerpo, y las mismas mujeres han interiorizado esa mirada, hemos interiorizado esa mirada. Cuando una mujer se mira a sí misma en el espejo y se tortura, y dice qué cosa más horrorosa, o lo que sea, o estoy gorda, o estoy flaca, esa mirada ya no es muy propia, digamos. Esa mirada ya, uno ya está atravesado por una mirada que en general es masculina, en el sentido de que objetualiza el cuerpo. Y en ese sentido, cuando un hombre también se obsesiona con el cuerpo, también está atravesado por esa misma mirada. No es tan libre.
¿Qué?
No es una decisión de cómo llevar el cuerpo, finalmente. Entonces, también es otro tipo de machismo, si tú quieres. Un hombre, hoy día, puede ponerse como sujeto o también como objeto del machismo, en ese sentido.
Qué impresionante, porque es como dar vuelta el juego, pero finalmente en algo que aparentemente es poderoso, o sea, que te da poder, que te empodera, como se gusta decir, y finalmente debiera ser un acto de libertad, se transforma en un acto completamente...
Pucha, meterse a un quirófano es difícil, meterse a cuchillo por voluntad propia, es re difícil pensarlo como libertad,
po. Bueno, el doctor Sari se acaba de ir de acá del estudio y créeme que no estaba muy preocupado.
Mataría. Mataría.
Constanza, ¿puedo hacer una pregunta? Nada que ver con el tema, pero es que estaba leyendo hoy día. Para terminar, quiero aprovechar, pero pensé en ti, ya sabía que te íbamos a llamar hoy día. Y tú sabes que Chile, un amigo psicólogo, de hecho me dijo que te preguntara esto también.
A ver.
Me dijo que, acá me muestra un gráfico, que Chile es el primer buscador del mundo del término test de Rorschach. Y que él hablaba con amigos de él, que son, digamos, psicólogos de otros países, que él contaba que era normal en una entrevista de trabajo que se hiciera, o en las últimas pasadas ya de test psicológicos para entrar a una empresa, a un trabajo, que era normal que hicieran este test.
Sí, todavía se permite en Chile, hay otros países que eso está prohibido, digamos, por protocolo.
Sí, ¿y por qué habría de ser así? ¿Por qué lo buscamos tanto? ¿A qué se podría atribuir eso?
¿Pero qué cosa? ¿El tema laboral?
El tema laboral, o sea, que se siga permitiendo esto. Tú, te lo pregunto como psicóloga, básicamente, porque, o sea, ¿y por qué algunos países ya dejan de hacerlo? ¿Es como también muy arcaico desde nuestro punto de vista?
O sea, es muy invasivo, digamos. Una entrevista de trabajo debiera evaluar, para no discriminar, debiera evaluar habilidades, ¿cierto? Tal vez patologías gruesas, estamos de acuerdo. Sí, pero pero de alguna manera los test proyectivos como el test de Roche son test súper invasivos, tan invasivos como preguntarte, no sé, por tus conductas sexuales o cómo vives o dónde, ¿me explico?
Sí.
O como amas o todas esas cosas, y claro, sí, pues son discriminatorias. Ahora, ¿por qué eso no se ha peleado en Chile? Bueno, como tú decías hace un rato, quizás estamos como con un delay, los países desarrollados van, uh-huh, van más avanzados en ese tipo de discusiones, y donde posiblemente hay una ciudadanía que aquí está cambiando igual, pero hay una ciudadanía que también tiene más poder, digamos. Mm. Pasa, no sé, posiblemente en Chile, donde todavía uno agradece que a uno le den un trabajo, digamos.
Claro.
Como... gracias. Ah, no, y uno se somete un poco. Se me ocurre que tendrá que ver con eso.
Bueno, te pillé de sorpresa con esa pregunta, pero es que me llamó, sí, la atención. De 100 búsquedas en Argentina.
Mira, no,
habían,
no tenía idea.
Habían 30 en Argentina. Bueno. Segundo país, tres veces con menos búsquedas que Chile. Y con, bueno, todos hemos tenido que pasar por ese test en algún minuto cuando hemos querido entrar a una pega grande. Un abrazo grande, Constanza. Muchas gracias por este contacto.
Bueno, ya, chao, Vicente.
Chao. Constanza Michelson, psicóloga. Estamos conversando acerca de las cirugías plásticas y de ahí hacia allá. La Connie me mira nomás, dice, pero ¿por qué llegamos al test de Rocha? Escuchamos a Pixlish, Deep Base, Radar Rock and Pop, 7:20.